Borneo se pone en ventaja, gana 2-1, tiene un hombre más en el terreno. Increíble, extraordinario lo que está ocurriendo con el equipo millonario en Río, en la ciudad de Porto Alegre, clasificándose en este momento para la final. Un gran remate del Piti Martínez, una gran definición con una enorme autoridad para convertir el segundo gol. Muñeco de alegría, muñeco de felicidad. Ahí está Gallardo, Orondo, espléndido, soberbio en su entusiasmo. River, en cada hincha que está poblando el estadio de Porto Alegre, celebrando esta victoria parcial que ha llegado acaso en el momento menos esperado por el hincha de River. Claro, después del empate podía suceder cualquier cosa, y cualquier cosa sacó entrada y se metió en la cancha, y River gana, y en estos momentos está clasificándose para la final de la Copa Libertadores de América. Ha ganado a...
Muchas gracias, señores. Un abrazo para toda la gente que sigue Relatores. Víctor Hugo relató una victoria de River que nadie esperaba. Con el gol de penal del Piti Martínez le ganó 2-1 a Gremio de Porto Alegre, y está esperando el partido que mañana Matías Canillán con Leandro Ilia nos van a hacer vivir, de Palmeiras y Boca. Boca tiene la ventaja, ganó el primer partido en la Bombonera 2-0 con dos goles de Benedetto. Señoras, señores, muchas gracias, un gran abrazo, un equipo para pegar el grito grande en Porto Alegre y dejar afuera al último campeón de América. Lo logró River, y ahí estaba Relatores. El fútbol va con vos. Buenas noches.
Esto fue Relatores, el fútbol va con vos.
A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.
Tu esperanza es nuestro motor. Hay otra idea.
Tu esperanza.
Hay otra música.
Nuestro motor.
Hay otra piel. Hay otra caricia.
Tu esperanza.
Hay otra orilla.
Es nuestro motor.
Hay otra forma de sentir. Otra manera de vivir.
Es nuestro motor.
Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor.
Nuestro motor.
AM750. Una señal.
Una señal.
Una señal.
Una señal.
¿Conocés las nuevas ciclovías? En Berazategui desarrollamos una red de carriles exclusivos para bicicletas, para que los vecinos puedan recorrer la ciudad de manera rápida, segura y ecosaludable. Conocé el proyecto completo ingresando en www.berazategui.gov.ar/ciclovías. Vení a pedalear y disfrutá de nuestra ciudad. Municipalidad de Berazategui.
Me acuerdo bien de cada campaña.
Ignacio Copani. Nueva función en Buenos Aires. Sábado 3 de noviembre, 21 horas.
Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi.
Caras y caretas. Venezuela 330. Anticipadas en www.tuentrada.com. Ignacio Copani. En el Café Cultural Caras y Caretas.
AM750. Hay otra voz.
Hay otra.
Hay otra sonrisa.
Hay otra.
Hay otra visión.
Hay otra.
Hay otra razón.
Hay
otra radio.
Otra radio.
Tu esperanza es nuestro motor.
Nuestro motor.
Es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM750.
Nuestro motor.
Una señal.
Una señal.
Una señal.
Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con una versión sin público de La venganza será terrible. Se encuentra también presente en estos desiertos estudios Patricio Bart.
Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a todos.
Bien, vamos a dar algunas noticias, si a usted le parece bien.
Sí, a ver, presten atención porque...
Por favor, lápiz y papel, señora.
Es un fixture complejo, sobre todo la gente de Córdoba. Atención Córdoba.
Ya se viene, ya la tenemos encima.
Sí, la gente que está escuchando hoy por Radio Universidad. Vamos a estar, ahora no, hasta el jueves.
El jueves. ¿A dónde? Se preguntará la señora.
En Espacio Quality, sí. Que es, ahora ya se ha transformado en nuestra locación habitual.
Claro.
En Córdoba Capital. Y las entradas están en Ticketek, así me dicen.
Bien.
Eso va a ser el jueves. El viernes...
¿El jueves a qué hora? Vamos a
las 9 de la noche. 9:30.
9:30.
Vaya llegando un poco antes.
Bien.
Y el viernes estaremos de regreso en Buenos Aires y a las 8 de la noche en nuestro Caras y Caretas habitual.
En la, en calle... la función para las viejas.
Claro, Venezuela 330. La semana que viene estaremos el jueves en Lomas de Zamora, en el Teatro Español, y el viernes otra vez en el Caras
otra
y Caretas.
En el Caras y Caretas.
¿Se entendió? Bueno, o sea, esta semana ahí. Córdoba, Buenos Aires. Y la semana que viene Lomas de Zamora, Buenos Aires.
Aires.
Es así. Qué fácil es así,
es fácil.
Todo explicado.
Claro.
Y muy pronto va a ser Jujuy, Salta, Tucumán.
Pero ya vamos a dar esta información con pelos y señales.
Pero mira que es muy pronto, ¿eh?
Es muy pronto.
Le digo, ingresen al Facebook de La Venganza. Que es,
y allí obtendrán fotos de Dorio desnudo.
Además.
Etcétera, etcétera.
Y todo el detalle de fechas, de presentaciones y de el lado B de este programa. Todo el chismerío.
Sí, todo cómo se hace, la previa,
sí.
el estrenamiento.
Claro, todo el entrenamiento.
Sí,
bueno. Y así. El otro día me dijeron en la otra radio, vino Rolón a la otra radio.
Rolón va de radio en radio, sí. Como la falsa moneda.
Y dice que a él siempre le dicen en los taxis que está peleado con usted. Ajá. Que por qué se peleó con Dolina. Y ahora empezaron a llegar mensajes allá de por qué se había peleado conmigo. Como, ajá, que yo les arruché el piso y que entonces a él lo rajaron de este programa porque yo hice algunas maniobras.
Y está bien.
O sea, se enteraron.
Se enteraron los, sí, taxistas. Los taxistas están bien informados siempre. Además, Rolón, sí, viaja en taxi, cosa que nosotros no tanto.
Claro, no nos enteramos por eso.
No, por eso. No nos enteramos de nada de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, cómo evoluciona el pensamiento en el mundo, no lo sabemos.
Y no.
Que lo sabe Rolón y los taxistas.
Pero quizás usted está siendo en este momento difamado en un taxi.
Claro.
Y acá está de lo más campante y sonriente. Tendría que hacer el ejercicio de ir a un taxi,
claro, y ver para qué desmentir. Es lo que están diciendo de mí.
Sí, para desmentir a...
En general es cierto, así que...
Desmentir a Rolón o a Dorio, que también,
claro,
dice,
claro,
sus cosas.
Dorio también, sí.
Sobre este programa.
Bueno, ¿qué le parece si pasamos a la parte conceptual? Que es aquella donde usted eleva las banalidades de su pobre vida rea,
sí,
a la categoría... a la categoría teórica.
Hoy estuve levantando medias sucias.
¿Medias sucias?
Medias sucias tiradas por mi casa, que vinieron los amigotes de mi hijo.
Oh.
Y se quedaron, sí, ahí.
¿Tiran las medias?
Sí, porque se sacan las zapatillas, tiran las medias.
¿Cómo permite usted semejante comportamiento?
A jugar.
Y peor todavía, ¿cómo le permite a su hijo tener amigos que usted no apruebe?
Sí, no sé, aparecen.
Usted tiene que decirle, el padre debe aprobar expresamente, con un acto incluso solemne,
sí,
a cada amigo que el hijo tuviere.
Y yo les pregunto, ¿cómo se llama este chico? ¿Dónde vive?
Claro, ¿es buena persona?
¿De dónde es este chico?
Claro, ¿qué ideología profesan sus padres?
Sí, bueno, no tuve tiempo todavía de preguntar
bien
tanto. Pero, ¿por qué se dejan las cosas tiradas? O sea, hay que tener un orden en la casa.
En la casa hay que tener un comportamiento. Yo no sé cómo no hay, así como hay libros y opúsculos acerca del buen comportamiento social en fiestas,
sí,
en encuentros en la Embajada de Bélgica, en el teatro, en el cine, lo que sea. ¿Cómo no hay en la casa?
Que es donde se empieza todo.
Claro.
¿Eh? Vio que dicen que es la célula de la sociedad.
Todo eso, esas metáforas tan hermosas,
sí,
que a nosotros nos gustan tanto y que son tan esclarecedoras. Por ejemplo, el país es como una casa.
Igual.
Sí, sí.
De dos ambientes.
Y hay que empezar a construirlo desde los cimientos, porque si usted empieza desde el techo,
se cae.
Risa, jejeje. ¿Qué ocurre entonces? Le pregunta usted a la concurrencia, para ver si comprendieron.
Claro, y sí, entonces le explican.
Le explica, claro, le explica.
Pero usted, como es en su casa, es en el resto de la vida.
Sí, es eso está la... bien, no es cierto, pero está bien, pero creerlo.
Sí, es así.
Sí, sí. Ayuda mucho al capitalismo.
Sí, sí. Casi todo ahora ayuda al capitalismo.
Sí, claro, naturalmente.
Cualquier,
sí,
cosa que, sí, uno, sí, dijera.
Bien, tenemos aquí lo que yo dije que no había.
¿Qué?
Que es un pequeño manual acerca del comportamiento adecuado en casa. Ah. O joven borrego que escuchas este programa, joven estudiante, que aún vives con tus padres o con tu familia, compórtate según indican las reglas de educación y de solidaridad. Empecemos diciendo lo que ya dijo el señor.
Sí,
y la familia es el primer y principal núcleo social del niño,
no
del
le
adolescente
digo,
y del joven.
Sí.
Eso está muy bien dicho.
Y sí, porque si su hijo,
sí,
por ejemplo,
ve no, que... perdón, antes de aumentar la nafta diría
esto. Como explicación a toda, a
claro,
toda medida.
Claro, claro.
Pero si su hijo ve, porque vio que se predica con el ejemplo en la casa.
Claro, sí, que usted es un cerdo. Pongamos.
Usted es un cerdo. Usted, por ejemplo, come los Bay Biscuit en calzoncillos sentado en el sillón.
Claro.
Y deja las migas todas tiradas.
Su hijo cree que sea, ese es el comportamiento de un ser humano.
Y el día de mañana va a otra casa.
Y hace lo mismo.
Y hace lo mismo. ¿Sí? Claro. Come los Bay Biscuit en el sillón.
En calzoncillos. Bueno, acá dice también... La familia es una pequeña sociedad donde conviven distintas personas con gustos y preferencias diferentes y con normas y jerarquías que facilitan una convivencia que sobre todo
¿qué?
Se basa en el cariño. Bien, sí. No parece. Bueno, bla, 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 media hora de pésima literatura y allí empiezan los consejos.
Lo que no, hay que hacer.
Lo que hay que hacer, sí, sí. No, no solo consejos, sino que las reglas que usted debería cumplir. Primero, al levantarnos, sí, oh joven borrego,
todos,
podemos deshacer la cama y ventilar la habitación. Ahí está.
Sí.
Porque si no, escúcheme.
¿Sabe? No se puede entrar a esa habitación, no, señor.
Si fuera necesario para ayudar en casa, dejaremos la cama hecha y nuestro cuarto ordenado antes de salir, desde luego. ¿Qué va a dejar la cama para que lo hagan los demás?
No, por ahí no se la hacen. Usted la deja.
Y no se la hace.
¿Vio cuál es la excusa del adolescente?
Que dice,
si me voy a volver a acostar, ¿para qué sí, la voy a hacer? Claro. Y no, vos no la hagas. Vos no la hagas, no tenés...
Claro, dejar así que yo estoy bien.
Yo estoy
dice
bien.
Dice el cerdo adolescente.
Claro, sí.
Segundo, utilizaremos el baño para asearnos antes del desayuno, intentando no acapararlo más de lo necesario y dejándolo tal como lo encontramos.
Un asco. Decir,
un asco. Sí, sí. La ducha diaria, la sí, ducha diaria.
La será, ducha.
Ah, la ducha o la lucha. Y el cepillado de los dientes deben ser incluidos como hábitos higiénicos desde pequeños.
Sí.
Y hay niño a los dos meses, aunque ¿qué? No tenga dientes...
¿Y qué le va a lavar?
Hay que obligarlo a que se lave algo, pero la encía.
No, pero le va a sangrar la encía, si usted le pasa un cepillo.
Pero ya desde niño tiene que saber que la vida es una porquería.
No, señor, sí le enseña un cepillado. A veces enseña con un muñeco, ¿vio?
Sí, claro.
Le pone un muñeco con la que tenga boca.
Claro, y agarra el cepillo de diente sucio, ponele.
Bueno.
Y así, si ves, niño, así debe cepillarse
se
los dientes... O te rompo el alma.
¿A usted es odontólogo o barra odontóloga? Yo tengo odontóloga.
Ajá.
¿No le hace llevar el cepillo?
Sí.
Ah, ¿por qué?
Me hace llevar el cepillo, el dentífrico y el agua.
No, el agua no, pero...
Todos los elementos para enseñarme a cepillarme los dientes.
Bueno, no hace falta...
El doctor Barragán siempre me dice, bueno...
Bueno, no sé el doctor Barragán,
estuvo pero... 6 meses enseñándome.
¿Pero cómo va a tardar tanto tiempo
sí,
en
enseñar? Porque te vas a tardar, pero te vas a cepillar bien.
Mire, el buen odontólogo le mira el cepillo y ya entiende todo. Como
sí,
que,
sí.
Sabe de sus hábitos, sabe todo. Sí. En el cepillo, en
a
el
ver,
diente...
mostrame el cepillo.
Claro.
Chao.
¿Hace cuánto está saliendo con...
¿Con quién?
Con Marta, por ejemplo. Porque y sabe todo.
Dice, claro, sabe todo.
Le saca todo.
Está saliendo con alguien, ¿no? Sí. Y mirando el cepillo así. Hay una mujer muy importante en tu vida. ¿Estás viajando?
¿Cómo que? Sí, todo.
Veo un viaje acá porque el cepillo dice hotel las 4 de la luna.
Es como la borra del café, le lee
claro,
el cepillo.
Sí, él lee también la borra del café.
Bueno, ah, sí.
El doctor Barragán, sí.
Bueno.
¿Qué quiere que le lea? ¿El cepillo de dientes, la borra de café o las plantas de los pies?
Señor. Bueno, a veces la borra del café está en el cepillo de dientes, ¿no?
Sí, claro.
Queda ahí,
muchas veces.
Queda atascado ahí.
Bueno, saludaremos.
Sí.
Ya nos hemos cepillado los dientes.
¿A quién saludamos?
No, la ropa sucia, antes de saludar.
Sí.
La depositaremos en el lugar indicado para ello.
Sí.
En el piso.
No, no.
¿Y dónde
hay un tacho. Hay
yo
un
nunca
tacho,
vi un tacho. De...
Un canasto. ¿No
un
vio
canasto,
que...
sí.
Hay un canasto con una tapa a veces.
Yo me metí adentro cuando era chico.
¿Del canasto de la ropa sucia?
Del canasto de la ropa sucia.
¿Y lo lavaron?
Muchas veces. Bueno, dice, nunca la tiraremos al suelo. Se refiere a la ropa sucia.
Sí, a la ropa sucia. Lo que pasa es que a veces para demostrar que algo está sucio, es un gesto un poco...
Uno lo tira al suelo.
Es medio
vamos, en los hoteles de categoría,
sí,
te dicen que las toallas que ya usaste, es decir, las que están sucias, las tires por favor al suelo.
Sí, pero después hay otro cartel que dice... sea sustentable y
sí,
utilice...
empiezan a llorar miseria.
Ponga...
Un hotel te cobran $1,000 por día,
sí,
y después dice que por favor no uses tantas toallas.
Sí, ni agua ni,
ni
nada.
Ni agua ni nada. Bueno, para.
Y bueno, y sí, porque.
Con la que me sacas a mí podés llenar 27 piletas cada día.
Claro, y bueno, la sustentabilidad es para los clientes, no para ellos.
Bueno, saludaremos entonces con un buenos días a las personas que conviven con nosotros.
Sí, señor.
O sea, si alguien no convive con nosotros...
A todos. A
no quien, hay que saludarlo.
A quien esté.
Usted ve, por ejemplo, en la mesa del desayuno, junto a su hermana,
sí,
alguien que no convive con nosotros, no lo saluda.
No, sí, porque...
¿Quién es este punto?
Sí, no, ¿cómo este punto? O sea, está, está con su hermana...
Sí.
Ahora, si su hermana viene cada día con alguien distinto a desayunar a la casa...
Sí, no lo sé, señor.
Bueno, no lo
sé. Yo no puedo dejar de saludar a una persona nada más que porque anda con mi hermana.
Bueno, no, pero le dice...
Quedarían insaludados la mitad de los habitantes de la región.
Lo saluda, le dice buenos días a todos. Vio que a veces hay un tío viviendo una temporada.
Claro.
Está en un mal momento el tío.
Sí.
Y de pronto, bueno, está viviendo
está
la casa.
Está ahí, sí.
Hasta que se le pase lo que le está sucediendo. Usted tiene que ser doblemente amable con
claro,
el tío.
Buenos días, tío, le dice.
Claro.
Claro. ¿Cómo va tu mal momento?
No, no le dice. Es una especie de medio huésped.
También, muchas veces tenemos que decir por favor y gracias.
Sí.
A cada momento, por favor, gracias, gracias, gracias.
Bueno, no,
por favor,
cuando
por
corresponda.
Favor, muchas gracias.
Cuando corresponda.
Siempre. En las diferentes comidas, dijo Rolón.
Sí.
Rolón, antes de decir algo, dice diferentes.
Ah, las diferentes.
En las diferentes
lo que
comidas, no dicen las comidas, dicen en las diferentes comidas. Podemos colaborar.
Sí.
¿Cómo? ¿Con 10 mangos? ¿Qué sé yo?
No, no, cocinando, pelando las papas.
Ayudando a poner la mesa, incluso.
Por ejemplo.
Al volver a casa, debemos cambiarnos de ropa. ¿Para qué?
Y porque usted viene todo transpirado de la calle.
Sí.
Yo tengo mi ropa de mi casa de fajina.
Ah, ¿qué ropa tiene? ¿Tiene? No me diga que tiene una robe de chambre como
no.
Esas que usa Forsyth, el tipo de dinastía.
Eso para después de la ducha, quizá.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Se pone una robe de chambre?
Dice, tiene mis iniciales,
¿sí?
Dice bordar,
ajá.
Que dice PB, que no es planta baja, es Patricio Barton. Y, pero si yo no me bañé, me puedo poner un jogging.
Ah.
Una joguineta de esas de las peores, toda medio apolillada.
Sí, sucia.
Una media agujereada y de dos juegos distintos.
Claro, eso viste mucho.
No, con eso está en su casa.
Claro.
Después cuando sale se viste bien.
Bueno, en todo caso hay que preparar también la ropa del día siguiente y lustrar los zapatos.
Ah, me tengo que comprar porque no tengo
zapatos. Claro, yo uso zapatillas. Bueno, una vez finalizados nuestros deberes escolares, no importa que usted...
Ah.
Ya haya terminado el colegio y ahora sea...
Taxista. Por ejemplo.
Deberes escolares. Y antes de la hora de la cena, disfrutaremos de nuestro tiempo libre.
Sí.
Bueno, voy a ver televisión.
¿Ve su programa favorito?
Claro.
¿Qué se supone que está a esa hora?
¿Qué? Novarecio.
Bueno.
Yo veo siempre a Novarecio, especialmente cuando va a Rolón.
Bueno, entonces usted dice... por favor, que nadie me moleste porque voy a ver a Novarecio.
A Novarecio, dice, con la robe de chambre,
claro.
Cruzando la gamba.
Y se sirve algo, puede tomar algo.
Claro, puede tomar, no sé, ¿qué?
O puede ser un refresco si es verano, un trago. Va, si es un niño,
un
no
chocolate
sé.
Caliente si es invierno.
Sí, puede ser.
O, no sé, o un whisky si usted es un dipsómano.
Bueno, puede ser un trago largo.
Bueno, lo que sea. Dice, antes de dormir daremos las buenas noches a todos. Ah, y si uno se acuesta a las 5 de la mañana, por ejemplo, viene borracho a las 5 de la mañana, y antes de ir a dormir, ¿qué hace? Golpea la puerta al tío.
No, señor, el tío está pasando un mal momento.
Sí.
No lo moleste.
Buenas noches, tío, le dice. Es fundamental respetar la privacidad de los que conviven con nosotros.
Sí.
¿Qué significa esto? ¿Por qué no me lo aclara?
Y, por ejemplo, si usted ve que su hermana...
Sí.
Disculpe que hable tanto de su hermana, ¿no?
Sí, sí. Lávese la boca.
Bueno, no, está bien. Pero, digo, si su hermana, por la que tengo un enorme agrado y respeto...
Sí, sí.
Si está en el cuarto con la puerta cerrada...
No se le meta.
Claro, no anda diciendo, ¿qué andas haciendo? Hola.
¿Quién es ese otra vez? Este no es el mismo del desayuno, le dice usted.
No. Ni tampoco entre directamente.
No, entre. Toque antes de entrar.
Sí, no toque nada.
Ah.
No entra.
Acá dice que también hay que respetar las conversaciones telefónicas. Uno no debe parar la oreja.
No.
Los papeles personales. las revistas pornográficas, agrego yo.
Bueno, ¿por qué agrega eso?
¿Qué, va a andar con las revistas pornográficas de los otros?
No,
compre las suyas propias.
No, cada uno tiene su intimidad.
Sus revistas pornográficas.
No, su revista pornográfica no.
Mi padre, mi madre, todos.
Puede tener otras revistas...
Que no sean pornográficas.
Que no sean pornográficas.
¿A qué se refiere?
Y a revistas de la farándula.
Son pornográficas, señor, parecen todas mujeres desnudas.
Bueno, revistas literarias puede haber.
También son pornográficas. Bueno, no hay que burlarse de las preocupaciones de quienes conviven con nosotros.
Sobre todo del tío, porque el tío...
Claro, el tío tiene preocupaciones. Están buscando para matarlo unos deudores.
Claro, y entonces te dice...
Mejor dicho, unos acreedores.
Claro, unos acreedores, sí.
Deudores él.
Y le dice, ay, tío, no pasa nada, el dinero va y viene.
Claro.
Le minimiza algo que lo están...
Sí, o tocan el timbre y usted dice, deben ser los acreedores del tío.
Sí.
No, no, señor.
No.
Esa clase de bromas no se hace.
No, claro que no.
No. Ni tampoco a su hermana.
No, ¿por qué? A nadie. Que,
otro más, ¿cuántos
pensamos? Claro, ¿cuál es?
Claro.
Si no es el acreedor, es para mi hermana.
Sí, debe ser alguno, o los novios de mi hermana, o los acreedores de mi tío.
Sí.
Las discrepancias... han de tratarse en privado.
Sí.
Ah, ¿qué significa esto, doctor?
Que si usted, por ejemplo, tiene un problema con su tío,
sí,
no dice adelante de su hermana, del otro tipo, el problema que tiene con él.
Nah, ¿qué venís acá a morfar de ojo, qué sé yo?
No, no, le dice, tío, ¿podemos charlar un rato?
Claro.
¿Tomamos unos mates?
Entonces usted le lleva un mate y le dice, ¿qué venís acá a morfar de ojo?
No, no, no le dice.
Lo mismo que le iba a decir antes, pero en privado.
No, le dice, mirá... viste que hay tiempos, cómo pasa el tiempo.
Claro, ya hace dos años que estás aquí.
Hay plazos, sí, ¿no? Necesitamos la intimidad. Lo que usted necesita.
Necesitamos tu pieza. Porque ahora,
sí,
fíjate, mi hermana está de novia.
Y bueno,
y
se agranda.
Se agranda la familia. Quiere vivir aquí.
¿También va a venir el novio?
Sí, sí, sí. Y quiere una pieza para él solo, el novio, imagínate.
No, bueno, pero espere un poco, recién
bueno
llega.
Nunca de ponerse a nadie en evidencia.
Sí,
mirá, me afanaste tal cosa. Te voy a revisar el bolsillo. A ver, aquí está lo que me faltaba.
No, eso es de Ortiva. Si usted
claro,
es así,
claro.
No.
Debemos fomentar la igualdad y la unión entre todos. Esto es aparte.
No,
esto es un partido político nuevo que se hizo.
No, eso es dentro del seno familiar.
Sí.
Todos tenemos... igualdad, pero distintos niveles de responsabilidad, me parece, ¿no?
Claro, pero sí unión.
Sí.
En la familia, cada miembro es imprescindible e importante por sí mismo.
Sí, señor.
Las relaciones deben ser exentas de celo también. Exentas.
Exentas.
Sí. Los cumpleaños. Cuando alguno cumple años, hay que acordárselo.
Sí, ¿sabe lo que
es? Levantarse y decir, feliz cumpleaños, padre.
¿Sabe lo que es simpático?
No.
Pone una...
Bueno, tirar cohetes en los velores.
No, señor.
¿No?
Pone una cartelera en la cocina, una pizarra.
Sí.
Con las novedades de la semana.
Novedades de la semana. Cumpleaños el tío.
Claro, el tío. Entonces,
o el día de, el domingo, día de la misma.
Bueno, por ejemplo.
Ahí está.
El día de la hermana.
Sí.
Entonces usted ya sabe que la tiene que saludar. Y así cada día...
Y además pone... queda simpático, porque podemos ahí poner unos dibujos...
Unas caritas.
Unas caritas así, o escribir otras cosas abajo, ¿no?
No, bueno, sí.
Como, por ejemplo, hermana no tengo, y así.
Claro, usted interviene en los mensajes que escribe otro.
Claro.
Pues una especie de performance.
Bueno, quiere ver qué es lo que piensa el público.
A ver qué dicen la gente.
Porque, cuidado, convive. Es un tema que nos concierne a todos.
Sí, porque todos vivimos en un lugar...
Y yo cuando veo a algún amigo que maltrata a quienes conviven con él, me formo una opinión una opinión negativa de él.
Y es feo.
Y le digo, Alberto, suponiendo que se llamara Alberto.
Sí.
Alberto, me he formado una opinión negativa de ti al ver cómo maltratas a tu tío, hermana, etc.
Bueno, pero eso quizás usted se forma la opinión más adelante, no lo dice así.
No, ¿no?
No. Es muy feo, ¿sabe qué? Cuando una pareja se pelea adelante de un tercero en su casa...
¿Siendo el tercero el que anda con alguno de los miembros de la pareja o no?
No, no. Bueno, eso es mucho peor.
Claro, claro.
Usted está de invitado en una casa...
Y por ahí se empieza a pelear en la pareja.
Se empieza a pelear y lo empiezan a involucrar.
Claro, y le dice, ¿qué decís vos?
Claro.
Mirá lo que dice este imbécil.
Sí, así. ¿No es cierto que yo le dije?
¿Quién tiene razón? A ver, decí, claro, decí.
No sé.
¿Para qué venís entonces acá? Si no tenés una opinión formada acerca de nada, imbécil.
Qué feo eso.
Qué feo, ¿no?
A mí una vez me invitaron a un campo, una casa de campo.
Ajá.
Una pareja, yo fui con mi novia, estábamos invitados. Y de pronto ellos nos dijeron, Esther y Víctor eran ellos. Y Esther dice, bueno, acá les dejamos nuestro cuarto, total para lo que usamos la cama nosotros. Señor, ¿cómo remontar?
No.
Digo, no, está bien, por favor. No, porque úsenla ustedes, quédense ahí. Y no nos podíamos ir de ese lugar y así transitó el fin de semana. Así empezó.
Así empezó y después eran todas alusiones así.
Todas.
Porque
eran...
esta, sal
sí,
cosa.
Sí. Es muy feo. Y
yo que me voy sin avisar.
Sí, en ese momento no me podía ir.
Me tomo el colectivo y me voy.
Claro.
Claro, ese es el problema. No hay colectivo a la noche en esos lugares.
No, era el campo. Y
realmente además... el campo está en los Santurriales donde no hay subterráneo, ¿no?
Sí.
Salvo que uno tenga auto, cosa que me imagino que no le ocurrió.
No, nos habían llevado en el auto de
ellos. Ellos mismos.
Ellos mismos.
Oh, no acepte esa clase de invitación.
Ellos mismos.
No.
Y después calentaba la comida al día siguiente y se... bueno, calentamos lo de ayer, porque si sobró todo, no me voy a poner yo ahora a cocinar. Bueno, está bien.
Lo felicito, ¿eh?
Los famosos encuentros. No, los conozco.
Aquí vamos a los mensajes.
Sí.
Euge Salvatierra.
Deme algunos de ahí que
le voy a dar alguno, primeramente, mientras...
Mensajes que llegaron al Facebook.
Le digo que Euge Salvatierra
sí.
Dice, por favor, ¿me pueden decir cuándo vienen a Córdoba?
El jueves, este jueves, pasado mañana. Pero
si lo acabamos de decir.
Bueno, no estaba escuchando ahí.
Por favor. Juan Claudio. Dolina dice, me estoy volviendo viejo porque ya no llego al segmento humorístico y me duermo. ¿Qué me recomienda? Saludos, dice Juan de Comodoro Rivadavia. Y poner otra audición.
No, señor. Y escuche a otra hora en internet. Hay aplicaciones para el celular. Que de este programa. No las hacemos
nosotros.
Hay muchas
maneras de escuchar este programa.
Sí,
solamente a las 12 de la noche.
Es casi imposible no escucharlo.
Bueno.
Si usted quiere hacerlo, ¿no? Graciela Belíez dice, Dolina, en el año 1983 o 1984, ya empieza así con imprecisiones, dos parejas atravesábamos el lejano oeste de la provincia de Buenos Aires rumbo a un pueblo en un Citroën, dice. Mi amigo Adrián nos hizo escuchar por primera vez tu programa bajo una noche helada y estrellada.
Entonces no era ni 1983 ni 1984.
No.
Lamento decirlo.
O no era su programa.
O no era mi programa.
Y cada noche trataba de adivinar si las voces eran las mismas cuando sonaba el sordo Gansé. Dice. Así te conocí, dice Graciela, de San Martín.
Bueno, muy bien. Cristóbal Pixas dice, ja, ja, mi novia ronca como un chancho. Lindo tema para hablar.
Sí.
Es un lindo tema,
bueno,
sí.
Puede ser. Bueno. Hemos hablado, creo, alguna
vez. Sí, de las novias que roncan, de las personas que roncan.
Sí, novias y novios y demás.
Gerardo Huitrón López, saludos vengadores, los escucho en Ixtapaciutanejo, en México, ¿eh?
Bueno, aquí Emiliano Melfi dice que le agradece a usted que le respondió un mensaje, no sé a qué se refiere.
Bueno.
Pero dice que no va a volver a consultarlo por algo que se encuentra en cualquier libro de historia. Claro, pues si a usted le preguntan cuándo fue la Revolución de Mayo, ¿qué le va a decir?
Sí.
Entonces,
Amelia, todo se encuentra en cualquier libro de historia.
Sí, alguno, pero a veces hay algunas orientaciones, ¿no?
Amelia Julianello dice, yo ya estoy vieja. Amelia Junialeldo dice, yo ya estoy vieja y no me recomiende nada porque eso no tiene solución. Y tiene razón, si es así.
Aquí Emiliano decía que lo escucha el programa por YouTube, pero que donde él lo escucha no están los segmentos musicales, que por favor lo subamos. No lo subimos nosotros a YouTube, son oyentes que suben fragmentos del programa.
Claro. Mire si no, vamos a subir nuestro propio programa. Y...
claro.
No, que sí. Además... No aconsejamos subir a YouTube.
Eso es un hecho, o sea...
Pero bueno, es así.
Es así.
Natalia, los escucho todos los días. Leo el manual Capeluz
sí.
De los 30 años de la venganza y a veces miro videos de transmisiones viejas en internet y bueno, no se me hace vicio, no. Besos a los tres, son fantásticos.
María Elisa Barreiro dice, no me puedo dormir sin escucharlos, mi problema son los sábados y los domingos. Y Martín Schmidt dice, ¿cuándo vamos a ir a Rafaela? Por favor, se lo suplico. ¿No estuvimos cerca?
Estuvimos cerca o relativamente cerca.
Relativamente cerca.
Bueno, Villa Cañas no es tan cerca de Rafaela. No,
no, Rafaela está más, más al oeste, ¿no?
Sí, sí, más al oeste. Más al norte.
Y más al norte también.
En general, dice Nacho Sánchez, las películas que se basan en novelas o cuentos, sobre todo si son clásicos, suelen ser muy inferiores a los libros en que se basan. Sí, casi siempre está mejor el libro. Podría ser admitido eso, como también podría darse el caso inverso, que los libros que se basan en películas también son inferiores.
Sí.
Hay que ver.
Son menos también, ¿no?
Son menos, sí. Son menos, pero hay, sí. Pero sigue, aunque hay algunas excepciones en que la película suele ser tan buena como el libro o mejor. Pienso ahora en Los Duelistas y en Blade Runner o El Padrino, que está mejor la película que la novela, ahí tiene, sí, sí, sí. La novela no está nada mal, por otra parte. Pero yo pensaba en el caso de un libro malo que haya inspirado una gran película, y no se me ocurre ninguna. Salvo una, dice, que es La Naranja Mecánica, que me parece una genialidad, pero el libro dice es muy malo. Yo no creo ninguna de las dos cosas. Creo que estoy de acuerdo con mi amigo Nacho Paurici, que dice que el único director del mundo que nunca hizo una película realmente mala es Kubrick, ¿no? Pero el libro de Anthony Vargas, no sé si es tan malo. No sé si es tan malo, ¿eh? Que, bueno, sé que es muy subjetivo y arbitrario lo que digo, pero aún así me pregunto si conoce Dolina algún otro ejemplo de este último caso, es decir,
claro,
de un libro malo que dé lugar a una gran película.
Sí.
Vamos a pensarlo.
Película también es raro.
Claro.
Pero, por ejemplo, la saga, creo yo, la saga del Señor de los Anillos, película, es muy superior al libro de
Señor. Sí, pero algunos dicen que es un gran libro.
Claro,
pero, ese es el problema. Lo que pasa es que este es un asunto, eso quiero decir, en la ciencia ficción, todo ese asunto del espacio, qué sé yo, en donde el cine cumple mejor que la literatura.
Claro.
El efecto especial es más rendidor que una descripción.
Sí, las figuras mitológicas, animales mitológicos.
En ese caso, el cine como género lleva ventaja.
Corre con ventaja.
En lo que es visual.
Pero podría decepcionar también ese.
Puede decepcionar.
Precisamente por eso podría decepcionar frente a la literatura fantástica, ¿no?
Sí, en general pasa eso, ¿no? El muy difícil describir el alma a través del cine. Es más fácil con la literatura, escribiendo, sugiriendo, con los recursos de la poesía más que del cine. El tema es cuáles son mejores recursos, cuáles son recursos más profundos. ¿Sí? A mí me parece que por ahora la literatura lleva ventaja. Las grandes obras de la literatura, en general, son más numerosas y de mayor calidad que las películas.
Sí, y es raro que lleguen al cine también.
Sí, y es raro que lleguen al cine.
La Divina Comedia.
Nadie va a filmar La Divina Comedia, estaba pensando en
sí.
Eso.
Sí, y quizás hay más... quizás hay más paridad en eso, en aquellos géneros en donde hay mucha acción, como los policiales,
claro,
que tanto en el libro como en la película... pueden tener más paridad de recursos,
sí,
porque se valen de acción.
Hay cosas también, fíjese, un tiroteo. Un tiroteo en la literatura no tiene lugar. ¿Qué vas a poner? ¿Cuántos balazos? Sin embargo, las novelas muy antiguas, cuando aún no se llamaban novelas, los relatos, las sagas, suelen contar las batallas así. Y entonces fulano tiró una flecha y el otro contestó con otro flechazo y son así, sucesión de lanzamientos.
Exasperante.
Bueno, pero sí. Es un tema interesante. Silvia Grandmontaigne dice, faltan 5 minutos y empiezan, muchachos. Y yo acá firme, dice, en realidad en la catrera, bastante desparramada, haciendo lo de todas las noches, tenerles la vela.
Ah, muy bien.
Muchas gracias.
Carolina Kexel dice, le surgió una curiosidad respecto de su vida privada, Dolina. Le dice, ¿usted dice malas palabras en su vida cotidiana?
No tantas. No tantas, no. No tantas.
¿Cuando lo amerita la situación?
Cuando lo amerita la situación, no te digo muchas más, quizá cuando estoy solo.
Contra el televisor, como respuesta.
Sí, 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 en algunas situaciones, pero, por ejemplo, cuando estoy en los restaurantes con mis amigos, no digo malas palabras. No. No porque pueden molestar a alguien. Sí, pero no es que me lo prohíbo, A veces, bajo santos del cielo como cualquiera, pero... por ello escucho a alguno de mis conocidos usarlas cuando no es imprescindible. Y entonces, trataré de no incurrir en este defecto que a mí me resulta tan desagradable. Así que bueno, dele.
Bien, el Flavia Kasim dice, nunca ponen mi mensaje, me imagino que
sí, ese es por culpa de Gillespie, vamos a hablar de la culpa de Gillespie.
Bueno, sí, es verdad.
Total no está.
Claro, estaba en la lista de Gillespie, Flavia,
sí,
estaba
sí.
Tachada.
Y Gillespie dice, a esta no le voy a leer los mensajes.
Porque dice que cada vez es menos borrea y sigue esperando, no sé qué
claro.
Espera, pero bueno, sí, se está desborregando.
Eduardo está. Enrique Víctor Alejandro López. Hola, Venganza. Desde Entre Ríos los saludo con un fraterno abrazo. Cumbia para no llorar por el zorro. A mí hay dos canciones que me gustan. Samba para no morir y cumbia para no llorar.
Melissa Santibáñez dice, cuando conocí al Niato, lo invité a verlos aquí mismo en el Caras y Caretas. Ustedes saben cómo terminan esas cosas. Dice, hace un año y medio los escuchamos siempre en nuestro hogar. Mire usted. Y le quiere pedir al trío sin nombre Father and Son.
Que es la canción preferida del Niato.
Debe ser. Así que se lo pasamos. Mire cómo se forman relaciones con este programa. Qué lindo.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, querido Barton. Y luego retornaremos con un tema de hondo contenido social.
¿Social?
No sé.
Pausa.
AM750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
A través del Estado en tu barrio, ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país. Miles de vecinos pudieron gestionar el DNI, solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil, cerca de sus casas y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer en el Estado en tu barrio, entra a www.argentina.gov.ar/elestadoentubarrio. Te esperamos en el próximo. Presidencia de la Nación.
Super TC 2000 presenta el superclásico del automovilismo, 200 kilómetros de Buenos Aires, la carrera que todos quieren ganar, el espectáculo que nadie se puede perder. Conseguí tu anticipada con descuento en Ticketek o cualquier sucursal Rapipago. Este 3 y 4 de noviembre el superclásico se corre en el Autódromo de Buenos Aires.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Manuel Moreira presenta su tercer disco, Heliotrópico.
Hay goteras en el aro y puedo enloquecer.
El sábado 3 de noviembre en la Sala Siranush, a las 21 horas, Armenia 1353. Entradas en venta en el teatro o por www.showticket.com.ar. Manuel Moreira, Heliotrópico, con la participación especial de Kevin Johansen.
Como tus ojos en la luna gris. Como tus ojos. Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente en los estudios de AM750. Recuerden que el jueves estaremos en Córdoba, en el espacio Quality de esa ciudad. Las entradas están en Ticketek. Y el viernes, ya de regreso en Buenos Aires, estaremos en nuestro Caras y Caretas a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330.
Hablaremos hoy de armas. He venido armado.
Ajá.
Porque tenemos un extenso informe acerca de las armas que han utilizado los hombres para matarse durante miles de años. Si utilizáramos un orden cronológico, deberíamos empezar por los cuchillos y lanzas de punta filosas que construía el Homo habilis. Pero quizás es mejor venir un poco más acá, en donde hace unos 20.000 años tenemos la invención del arco y la flecha, que sirven para almacenar energía lentamente y liberarla de pronto, ¿no? Esto hace posible el ataque a mayor distancia que la lanza o que el cuchillo o el palo.
Claro.
Y fue un arma de máxima importancia hasta por lo menos el siglo XV.
Impresionante, ¿no? Por 20.000 años.
Sí, 20.000 sí.
20.000 años, dijo.
20.000 años. Salvo que esté mal este dato.
Porque debe ser de lanzar.
Vaya, a mí parece demasiado, ¿eh?
Es mucho, ¿no?
20.000. Es mucho. No creo usted.
¿2.000 será?
No, 2.000
es poco, ¿no?
Pero 20.000 es mucho. 20.000 años.
¿Y habrá alguna, cómo lo ven, alguna pintura rupestre?
Eso yo.
¿Debe haber algún testimonio gráfico?
Sí, pero no estoy seguro.
Bueno.
No estoy seguro. El otro día por televisión hablaban de los romanos y de los cartagineses y de una batalla sucedida en el año 2041 antes de Cristo. Se les puso un cero en el medio a los muchachos.
Claro.
Sería en el año 241. En el año 2041 no había ni fenicios, no había ni cartagineses ni romanos. Seguro que no había cartagineses, seguro que no había romanos. Bueno, el caso es que esta fue el arco y la flecha fueron muy importantes en la guerra hasta por lo menos el siglo XV.
Sí.
Maldito sea el cobarde que inventó las armas capaces de matar a distancia, dice alguien, creo que era en la canción de Roland, me parece. Pero bueno, hay otras armas. Hay que decir que en un principio los metales no se utilizaban para hacer armas porque como eran muy blandos, no servían. Después estaban el oro y la plata que hubieran podido servir, pero eran muy escasani.
Y sí.
Y el cobre era muy blandengue. Hasta que por allí, en el año 3600 antes de Cristo, se empieza a fabricar bronce. Y el bronce se las aguanta.
Ajá.
Se hacen lanzas, escudos, armaduras. Los héroes de Troya, los héroes homéricos, usaban armas de bronce, entonces. Uh-huh. En otro orden de cosas, ¿cómo era el transporte en la guerra? ¿Cómo fue desarrollándose? Bueno, en la guerra de Troya nadie montaba caballo. todo lo que había eran carros de guerra. Y esto empezó primero en Sumer, donde usaban unos carros atados a bueyes. Pero el buey, si bien es fuerte, es una un animal...
No corre.
Claro, corre, pesadazo y sobón.
Sí.
Entonces, pensaron en el burro, pero el burro es más débil, no tiene tanta fuerza. Y la verdad es que los carros no le servían de gran cosa a los sumerios. Solo se utilizaban para trasladar pertrechos o para que los jefes militares no tuvieran que andar a gambardela.
Claro.
Y entonces, para que no fueran a pata, los llevaban en esos carros. Pero allá por el 2000 a.C., unos nómades que habitaban unas regiones de los que hoy es el Irán, domesticaron al caballo.
2000 a.C.
Sí, y dicen que llevó mucho tiempo aprender esa destreza, que se tomaron como 200 años los tipos en dominar al caballo. También inventaron la manera de atarlo al carro, porque claro, el método que se utilizaba para atar los bueyes no les servía para los caballos, porque parece que les apretaba la tráquea y no los dejaba correr. Bueno, durante este periodo, el periodo de adiestramiento, hasta que aprendieron las técnicas, murieron muchos caballos e incluso muchas personas que se ocupaban de engancharlos. En la misma época se inventó también la rueda con rayos en vez de la rueda maciza, y eso hizo al carro más liviano. Si usted suma un carro liviano a la posibilidad de atarlo a un caballo, obtiene un vehículo militar más rápido.
Sí.
Incluso más rápido de lo que puede ir un caballo montado por un jinete, pero todavía no había eso, ¿eh? Allí aparecieron entonces los carros de guerra. Tipo montado a caballo no había.
Todavía no estaban.
No.
No se les había ocurrido.
No se les había ocurrido y, aunque se les hubiera ocurrido, no era muy bueno para la guerra eso. Algunos podrían llegar a ser los hititas, algunos que montaban a caballo. Pero nunca la caballería tuvo una gran importancia. Siempre el peso de la batalla caía sobre la infantería. Pero allá en la India, a un tipo se le ocurrió inventar una especie de cuerda que, colgando de la montura, permitía enganchar los dedos de las patas. Y en la China, como hacía más frío y todos iban con botas, adaptaron esa cuerda para permitir que cubriera un pie calzado. Y ahí nació el estribo. Y el estribo es lo que da sentido a la caballería. Antes de inventarse el estribo, usted no podía lancear a nadie desde arriba del caballo porque se caía.
Claro, se va con la lanza.
Se va con la lanza.
Sí.
Hágase la siguiente experiencia.
A ver.
Vaya al patio, agarre un caballo,
sí,
o si no, qué sé yo, dígale a su marido que se ponga en cuatro patas.
Bueno.
Móntelo, pero sin estribo, y con una lanza trate de ensartar a un cuñado. Y verá que usted se cae.
Claro, necesita un punto de apoyo.
Exactamente, con estribo es otra cosa. Y cambió la guerra.
Mm.
Ahí empezó la caballería a tener una enorme importancia. Sigamos con las armas. Con la aparición del hierro, cambió el equilibrio del mundo. Aparecieron pueblos semibárbaros como los dorios, discúlpeme la palabra, que derrotaron a los micenios gracias a sus espadas de hierro, que eran mucho más resistentes que las de bronce. Y posteriormente, bueno, llegó el acero, ¿no? Allá en el año 400 a.C., en Siracusa, inventaron la catapulta, que al principio era como una gomera de gran tamaño.
Sí, parece hecha por un niño, ¿no?
Sí, pero necesitaba 60 hombres para accionarla. La cargaban con una piedra, en algún momento soltaban todo.
Todos a la vez,
porque... Todos a la vez, claro. Y allá salía la piedra junto con alguno que sí, había tardado en soltarse.
Algún rezagado,
sí,
se iba.
Sí. Y el inconveniente era lo mucho que se tardaba en cargarla. A punto que a menudo, cuando los pueblos advertían que los enemigos empezaban a cargar la catapulta es mejor, directamente se mudaban.
Claro,
sí. Tardaba muchísimo.
La tienen que instalar, de todo, me imagino.
Era
sí,
un engorro. Marco Polo cuenta en el libro del Millón que en la corte del Kublai Khan, donde tantas cosas había, no conocían la catapulta y que Marco Polo fue el que enseñó a los chinos a fabricarlas y gracias a eso el Kublai Khan ganó no pocas guerras. Vamos a Grecia, y no solo a las armas, sino a la estrategia también. Los griegos empezaron a usar la falange, que era una formación de 48 hileras de guerreros, y los romanos desarrollaron otra formación, que fue la legión, que era más rápida de movimientos. Pero la legión necesitaba para trasladarse un terreno sin accidentes, y por eso los romanos construyeron caminos, y finalmente Roma tuvo 80.000 kilómetros de carretera, que no tenían un sentido comercial ni turístico, sino que básicamente servían para el traslado de los ejércitos.
Claro.
Allí estuvimos no hace mucho, en la Vía Apia, que era un camino que llegaba desde Roma hasta la punta de la Bota de Italia, y hay algunos tramos en que han preservado la forma antigua de la pavimentación, que era con piedras muy desparejas, en su tamaño, en su altura.
Claro, bloques,
etcétera. Sí.
Además, creo que era todo en línea recta, no hacían curvas, no sé. No, era difícil en el trazado.
Sí. Un día apareció un señor que inventó la herradura metálica, esto ya era en el año 700 de nuestra era, y mejoró mucho el andar de los caballos. En el año 1050 apareció la ballesta, que es un arco mucho más elaborado, que se tensa mediante un dispositivo mecánico y puede disparar un dardo a 300 metros de distancia. Era tan mortífera que en el año 1139 un concilio trató de proscribir su uso, salvo cuando se tratase de un no cristiano. No sé si el no cristiano el que lo usaba o el que...
Claro,
recibía la flecha, ¿no? De cualquier modo, el intento de prohibición no prosperó. Imagínense, llegaba el caso de un conflicto bélico, ¿quién le asegura que se va a respetar esta prohibición? Dice, bueno, si está prohibido, pero si no agarro la ballesta, perdemos.
Sí,
así
claro.
Que la agarro. Finalmente llegó la pólvora. En Europa, Bacon escribió por primera vez sobre la pólvora, que los chinos, bueno, ya habían inventado mil años antes, pero no la usaban para la guerra.
Para festejar y...
Claro, para fuegos artificiales. Justamente el Kublai Khan, para homenajear a Marco Polo, ordenó a sus cortesanos que tiraran unos cuantos cohetes. Le dice, bueno, dice acá, vamos a agasajar a este visitante, tírese unos cuantos cohetes. Lo cual causó una honda impresión en Marco Polo.
Y todavía lo hacen.
Todavía lo hacen.
¿No? Cuando visita un presidente...
Sí, tiran cohetes.
Tiran cohetes, sí.
También los ingleses habían desarrollado un arco que era mejor que una ballesta y además necesitaba menos tiempo para ser recargado. Y con respecto a la pólvora, los europeos tuvieron la brillante idea de colocarla en un tubo de metal y aprovechar su fuerza expansiva para lanzar una bola. Este invento fue el cañón, ¿no?, que se empezó a utilizar alrededor de 1340. De todos modos, parece que los primeros cañones lo único que hacían era ruido, porque le apuntaban al cura y le pegaban al campanario, ¿no? Las crónicas hablan del terror que causaba el estrépito, pero no del daño de las balas. Después de la pólvora y del cañón, se trata de empezar a perfeccionar el funcionamiento de las distintas armas, ¿no? En el siglo XV los españoles inventaron el arcabuz, que es una especie de cañón portátil, pero era tan pesado y difícil de cargar que los arcabuceros precisaban otro cuerpo, el de alabarderos, que tenían como misión protegerlos mientras cargaban los arcabuces. Después vino el mosquete, que se llama así porque la bala parece que producía al pasar junto al oído un zumbido parecido al de una mosca. La bala de mosquete era muy penetrante y atravesaba las armaduras. Y entonces resultó ser la carta de defunción de la armadura, que ya no se fabricó más porque no resultaba útil. En aquel tiempo los fusiles se cargaban por la boca. Recién en 1840 un alemán perfeccionó un dispositivo que permitía a la bala deslizarse de la parte posterior del cañón, y ese invento fue el percutor. Después, bueno, ya vienen cosas modernas, ¿no? La nitroglicerina, ese también fue un alemán, ¿no? Un químico llamado Schönbein, que un día volcó accidentalmente sobre la mesa de la cocina una mezcla de ácido nítrico y sulfúrico y lo limpió con el delantal de su mujer. Después colgó el delantal sobre la estufa para que se secara y el delantal explotó. A uno le puede reventar un sifón, una garrafa, pero un delantal es difícil.
Es raro, sí.
Bueno, el tipo inventó la nitroglicerina. En realidad lo que inventó es la nitrocelulosa. Después otro químico italiano, Sobrero se llamaba, perfeccionó el asunto y ahí sí vino la nitroglicerina, que se usa mucho, particularmente en el cine, para resolver escenas muy trabadas, cuando hay muchos conflictos, muchos personajes, y el director no sabe cómo resolverlo. Bueno, aparece ahí la nitroglicerina.
Solo tenemos novedades de la nitroglicerina en el cine, porque en ningún otro lado hemos escuchado hablar de ella.
No, no. Antes de la nitroglicerina, se necesitaba la presencia de sujetos como Shakespeare para resolver escenas muy, muy trabadas. Sí. Bueno, después también la ametralladora, los acorazados, la dinamita, una de cuyas consecuencias es el premio Nobel de literatura, ¿no? No se sabe por cuál de las dos cosas se sintió más culpable don Alfred Nobel al morir.
Sí.
Después, en 1883 vino la ametralladora, la carcajada del diablo, decía alguien, ¿no? En 1898, el submarino, me estoy refiriendo al barco que navega bajo las aguas, ¿no? A la leche con una barra de chocolate.
Sí.
En 1915, el gas venenoso. En el 38, se empezó a investigar sobre la bomba atómica. Y en el 45, bueno, ya sabemos toda la historia. ¿A quién dedicar este pequeño catálogo acerca del progreso de las armas? Lo cual podría parecer un oxímoron, ¿no? Mm. Bueno, en principio a los que se abstienen de ellas, a las víctimas de las armas, sería un poco demagógico, a los arrepentidos de su invención, que tratan de contribuir a la sociedad con un invento como Alfred Nobel, y a los chinos, que tenían la posibilidad de explotar la pólvora y, sin embargo, solamente tiraban fuegos artificiales. Bueno, el oyente perspicaz dirá que no se habían dado cuenta de que podían usarla como cañón, qué sé yo.
Y bueno, pero de hecho, no lo hicieron.
Así que, finalmente yo creo que la mejor dedicatoria es aquellos que hacen florecer su talento en la realización de obras que hacen más hermosa la vida. Ahí está mejor, ¿no? Suma Paz, una gran artista argentina, canta para nosotros La Flecha.
De sol. han de romper mi guitarra para que no cante yo. No he de afligirme por eso, la flecha ya está en el aire, la flecha ya está en el aire para llenarse de sol. Solitario el corazón, yo no he de bajar los brazos, la flecha ya está en el aire, la flecha ya está en el aire para llenarse de sol. Después de volar, volando, para llenarse de sol.
Era Suma Paz, en La Venganza Será Terrible, La Flecha.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, mucho más. 25% de descuento en distintos productos todos los días.
Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
El tema era abusar un poco de un razonamiento un poco débil, que es el razonamiento por analogía. De los tres razonamientos, el deductivo es lo que me acuerdo del pensamiento científico cuando lo cursé en la facultad. Digo, que va de lo particular a lo particular y por tanto es el más débil de todos, ¿no? Yo hice un desarrollo donde traté de graficar un fenómeno que, repito, es la conclusión de un razonamiento débil como el razonamiento por analogía.
AM750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
Super TC 2000 presenta el superclásico del automovilismo. 200 kilómetros de Buenos Aires. La carrera que todos quieren ganar. El espectáculo que nadie se puede perder. Conseguí tu anticipada con descuento en Ticketek o cualquier sucursal Rapipago. Este 3 y 4 de noviembre, el superclásico se corre en el Autódromo de Buenos Aires.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero recuerden que el jueves estaremos en Córdoba, la ciudad de Córdoba, sí, en el espacio Quality, a las 9:30 de la noche. Hay algunas entradas en Ticketek, los esperamos allí. y el viernes de regreso en Buenos Aires en nuestro Caras y Caretas a las 8 de la noche. Ya la semana que viene estaremos el jueves en Lomas de Zamora, en el Teatro Español, y el viernes en el Auditorio Caras y Caretas también. Señoras, señores...
En cuanto al homenaje de Argentores...
Ya pasó. Ya fue...
Fueron muchos periodistas, fue muy...
Sí.
Muy cubierto por todos los medios y...
Y así,
está muy bien, estuvo muy bien la concurrencia, muy bien.
Del público.
Los únicos que van siempre. El público. Me sirve, está bien, para cuando venga alguno de esos que están siempre pidiendo, ¿por qué no viene a tal lado, por qué no viene a tal otro? Yo le voy a preguntar, si usted no viene nunca ni a mi programa... Ni a los homenajes, ni a los no homenajes, ni nada. Que yo tengo que ir porque, ¿a qué? ¿Con qué ventaja? ¿En serio? Le pregunto.
Sí.
Es eso. Bueno, así que me sirvió.
Pero bueno, la verdad es la del público. Lo genuino...
La verdad es la del público, como lo dije yo ahí mismo.
Sí, por eso te digo.
Como lo dije yo ahí mismo. Sí, en todos estos años nosotros no hemos tenido realmente... Primero, nadie nos descubrió e invirtió. Nadie. Lo primero que me ofreció la radio fue un programa a la 1 de la mañana, así que mire qué apuesta.
Hace mucho eso. Sí, hace muchísimo.
Bueno,
esa fue la
después
primera.
Después son todos piolas. Pero tenemos muchas firmas anunciadoras de empresas, tenemos pocas. Por lo cual estamos muy agradecidos, pero no es nuestro éxito hijo del apoyo de grandes empresas, jamás.
No.
O muy poco. Muy poquito. Tampoco de los empresarios mediáticos, que más bien nos deben que no que les debemos.
Sí.
Y los que están... la corporación periodística tampoco ha sido... No ha descubierto nada conmigo, ni me ha ayudado a nada. Es así. Tengo muchos amigos que son periodistas, pero... No soy yo una creación del periodismo.
No, claramente que no.
Claramente que no. Y ahí está el público.
Fue desde el inicio, ¿eh?
Desde el inicio.
Es raro eso.
Le voy a contar esto para que esto le va a dar una idea cabal. En cierto momento, Juan Alberto Badía, que tenía un programa muy, muy visto.
Sí, Badía y compañía, en Canal 13.
Exactamente. Organizó una especie de... Todos los sábados se hacía una especie de... No encuesta, sino consulta al público, votaban alguna cosa. Entonces, un sábado se le ocurrió, ¿cuál es el argentino que más te hizo reír? Y empezaron, qué sé yo, los buenos.
Sí.
A votar a los buenos, ¿no?
¿Esto qué año era?
86.
Sí.
Hacía muy poco que estaba en la radio. Y el público del programa empezó a votarme. Y aparecí yo ahí...
Como un tapado.
Y gané la encuesta. Tenía un premio que nunca me dieron. No era lo esperado que ganara yo. Y... Ahí hubo como una especie de, no sé, de nada, una especie de reconocimiento. No, nada. Pero lo que vimos ahí es que eso no estaba previsto.
Claro.
No estaba previsto. ¿Y qué había sido el público el que había producido esa revelación? No un periodista que haya dicho, he escuchado ese programa y me parece muy bueno, qué sé yo, eso no ocurrió jamás, no ocurrió nunca, pero sí el público. Y entonces me empezaron a hacer un montón de notas a ver por qué creía yo que el público había hecho esa votación. Es como ahora, ¿por qué cree usted que el público sigue escuchando el programa después de 30 años? Yo calculo que es porque es bueno, pero podría haber otras razones. Le cuento eso para que vea cómo es el público el que desencadena estas cosas.
Yo recuerdo muy bien esa anécdota. Yo estaba terminando el secundario. pero lo recuerdo y yo no conocía a Dolina. Y también me enteré ahí a través de Badía y Compañía. Después ya en la carrera de comunicación se intercambiaban los cassettes, pero eso fue después.
Eso fue después.
Eso fue después. Y recuerdo que había por aquellos tiempos, creo que fue posteriormente a eso, una tapa de lo que en su momento era la revista Clarín, que estaba usted con Enrique Pinti, espalda contra espalda.
Sí, sí.
Y como los fenómenos donde el público había ungido a estas personalidades del humor, que eran muy populares, que surgieron así.
Y Pinti
con
también.
El público, claro. Sí, sí. Pinti desde el teatro, ¿no?
Sí, que era, pero Pinti también tenía un cielo sí. Es de outsider, ¿viste? Estaba sí, sí. Fuera de las 40 del mayo. ¿Sí?
Porque él también era guionista, él fue el monorrelojero de la revista Villique,
claro.
Venía a describir esos personajes. Y me acuerdo que fue posterior a esa anécdota, me acuerdo muy bien de eso. Y de lo de Badía, de ese programa, que estaban compitiendo ahí los más...
Sí, sí, sí.
Los pesos pesados sí, del sí. Momento.
Estaban todos los buenos y yo.
Sí, sí, los pesos pesados.
fue un chiste del público, pero fue así.
Pero no hay... No quiero parecer un pusilánime con todo esto, pero no hay casos en donde ocurra eso con que el público empuja a una figura y la sostiene a pesar de que de cualquier... desventaja frente a anunciantes,
claro.
Empresas, políticas de marketing, posicionamiento de bla bla bla, cámara Gesell, no hay mucho.
Y bueno, el otro día en el llamémosle homenaje,
sí.
Sucedió así.
Sí,
estaba el público sí. Y ninguna persona de los medios, ninguna, absolutamente ninguna, lo cual no me dice a mí, no me dice ni mucho ni poco.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo reconocer a una mala amiga? Atención, atención, joven borrega que escuchas este programa.
Sí.
Tal vez muchas de tus amigas te odian.
No digas
sí. Sí, sí. Acá hay un informe que dice, solo el 50% de las personas que conocemos,
sí.
Que consideramos nuestros amigos,
sí.
También nos consideran amigos suyos. Así que es muy probable que nosotros consideremos amigos a personas que nos desprecian.
No, que nos desprecien, no, quizás que no.
O que no nos registren.
No hay reciprocidad en la amistad.
Así es, así es. Las personas pueden mantener el contacto con nosotros, a lo mejor porque quieren obtener algo, o porque tener muchos amigos está bien visto. Por interés, a mí me parece.
Ah, pero ¿qué?
Así que todas esas que vos llamás tus amigas,
sí.
Al final son las personas que quieren sacarte algo.
¿Y qué me van a querer sacar?
Llenas de envidia y todo eso. Bueno, aquí tenemos a los psicólogos Susan Heitler y Sharon Livingstone, que nos pasan un informe acerca de los signos de una amistad tóxica que puede envenenar nuestras vidas durante mucho tiempo.
Sí.
Y te contará cómo, el informe te dirá cómo cambiar la situación.
Y sí, porque veo que hay relaciones tóxicas que claro. Es como una enfermedad.
Primero, joven borrega, una mala amiga te hace sentir competitiva con otros amigos.
Ah, se compite frente
claro,
a otro.
Claro, siempre enfatiza que sus otros amigos son más interesantes que tú. Y te dice lo bien que pasan el tiempo juntos,
sí.
Y por ahí te dan celos, o te hacen sentir una persona aburrida.
Claro,
mira qué lindo collar que me regaló fulana, no como la porquería que me regaló.
No le dice así directamente.
Sí, señor.
Quizás
sí.
De una forma más sutil, pero parecida.
Otro dato, esto es importante porque se da también en ambos sexos. La mayoría de las veces... el amigo habla de sus propios problemas y cuando vos le querés hablar de los tuyos, se van.
No se interesa. ¿Pero qué? ¿Le cierra la puerta?
Sí, o sea, comparte sus novedades con entusiasmo, pero cuando intentas contar algo tuyo, enseguida dice, tengo que contestar un mensaje de texto, encuentra...
Pero justo ahora, si te estoy bueno, por contar que estoy pensando en, no sé si irme a la playa...
Bueno, mira,
para este verano.
Disculpame, Otro día me lo contás.
No, pero esperá que te muestro...
Bueno, otro día.
Sí, pero...
Raquel, otro día.
Bueno, sí, bien. Pero te escuché.
Tercer asunto. Tu mala amiga te critica arrogantemente y toma tus críticas con hostilidad.
¿Ah, sí? No.
Sí, sí, cuando tú la criticas... dice, pero ¿y eso me decís? ¿Qué te pensás?
Pero si yo no te critico, lo que te estoy diciendo es que el pelo lacio no es lo tuyo. ¿Por qué te lo
analizás? Lo importante es la honestidad. Ah, dice, en cualquier relación. Y las críticas constructivas pueden ser útiles, pero el amigo tóxico no cuida tus sentimientos. No dice...
el amigo tóxico parece un...
El amigo tóxico es un...
una historieta, parece.
Una historieta, es sí. Extraordinario, un personaje extraordinario. Sí, sí, sí.
Ahí viene el amigo tóxico.
Te dice todo, te dice, mira, ese tapado te queda pésimo.
Pero así no se lo dice.
Está cada vez más gorda.
No, se lo
está
tiene
que... Está re gorda, Esther.
Se lo tiene que decir con cariño, quizás le dice...
No te lo dice con cariño.
No ¿te va bien ese tapado, te parece...?
Bueno, y este amigo se indignaría si tú le respondieras
lo mismo.
Bueno, claro. A ti también te queda mal ese bombachón.
Bueno, ahora se supone que hay un marco de cariño.
Y bueno, pero es un marco de desigualdad. Claro. Tú lo das todo, o joven borrega, y tu amiga tóxica, nada.
¿No creerán las dos que están dando todo
y
ninguna
es,
está dando nada?
El humano es así.
Sí.
Después, llamas y ofreces coordinar un encuentro muchas veces más de lo que te llaman a ti.
¿Pero qué está haciendo un debe y una vez?
Sí,
la columna,
es la única manera de descubrir si tienes
¿qué?
Un amigo tóxico o si es buen amigo.
Bueno, pero
para mí los buenos amigos son los que te invitan muchas veces y vos no vas.
No, pero sí.
No los que vos invitás muchas veces y no vienen.
No, pero quizás usted... Eso es otro. Quizás usted tiene una casa con jardín y pileta.
Sí.
Y su otra amiga vive en un contrafrente de un ambiente. Y entonces es lógico que usted la invite más a pasar la tarde en el jardín que ella a usted.
Ya, entonces, ¿por qué es mi amiga? Porque tengo pileta.
No, pero no por eso. Nos llevamos bien igual.
Sí, además era muy amiga mía, hasta que otra amiga también de nosotros se compró una casa con pileta, pero más cerca.
Ah, bueno.
Más cerca y más grande la pileta. Y entonces no vino más.
Ah, bueno, eso.
Entonces yo le preguntaría,
sí.
¿Qué, venís por la pileta?
Claro.
Eso le preguntaría.
Y pero pregúntaselo.
No se lo voy a preguntar porque se enoja.
¿Qué me llamo, pileta yo?
Claro. Después.
¿Tenés cara de pileta?
Tu amiga tóxica cree que debes cambiar.
Sí.
Si se pelean, tu amiga cree que es porque hay algo malo contigo, ¿eh? Que podrías haber sido más flexible o menos irritable o algo más. Mientras que con ella está todo bien.
Ah, mire usted, qué piola, sí.
Los amigos tóxicos.
Sí, y después, ¿sabe qué? Ahora con las redes sociales y todo eso.
Ah, sí, escribe todas cosas.
Escribe cosas, pero mensajes cifrados. Que dice... Hay gente que solo le importan las piletas. Y nada más.
Claro, y es para vos.
Ya
ese palo es para tu gallinero.
Sí, pero usted no puede decir que es para usted.
No puede decirle, eso lo dijiste por mí.
No, ¿qué
no,
cosa?
Que dice no, porque te dice no y ya está.
Sí, claro.
Y termina la discusión. Otro asunto. Sientes un cambio emocional constante. Tu amigo a veces es... amigable,
sí.
Y de golpe se torna indiferente. Ah, bueno, pero eso qué tiene que ver.
Y bueno, no sé, fluctúa emocionalmente,
claro,
como un péndulo, ¿no? De un...
Pero bueno, ayer tuvieron una agradable conversación telefónica y hoy tu amiga te ignora y te preguntas qué fue lo que hiciste mal.
Claro, porque, a ver, ¿qué es lo que hice?
Claro, bueno, ¿qué hice mal?
Si ayer estabas lo más bien.
Claro.
Y quedamos en que íbamos a ir a andar en biciscafo a los lagos de Palermo.
Bueno, déjame tranquila, ¿querés?
No, bueno, pero ¿qué te pasa?
Tengo muchos problemas.
¿Y
no,
qué
no puedo estar contestando cada vez que me preguntás.
Pero si no estás...
¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No importa.
Pero bueno,
no importa. Olvídate.
Pero habíamos quedado en que íbamos a ir a los lagos de Palermo.
Pero no pude. Bueno, claro, sí. No pude.
Sí, bueno, pero me lo hubieras dicho porque yo me preparé. Imagínate que vengo
bueno, de... se me pasó.
Vengo de Lavallol.
Se me pasó, ¿sabes? ¿Qué no se me puede pasar?
Yo no digo que no bueno, se te pueda pasar.
Lo que pasa es que vos siempre estás pensando en vos.
No, yo no estoy pensando
solamente en vos. No, en cambio, no pensás lo que le puede pasar al otro.
Sí, pero
¿y si tengo un problema?
Y bueno, pero no me estás diciendo.
No, no, y si no te lo puedo decir.
Y bueno, pero ya estaba más bien.
Bueno. Dice, además, tu amiga muchas veces se ofende. Ah, las personas que se ofenden.
Sí. Y así, no, le saca la mirada.
Eso es peligrosísimo, sí. Bueno. Los amigos tóxicos también tienen algunos rasgos buenos. ¿Ah,
sí? Sí.
El psicólogo Jan Jager, ¿qué tal?
Es joven.
Doctor, ¿cómo le va? No, Jager.
Ah, sí.
Dice, tiene un libro que se llama La amistad duele.
¿En dónde?
Me encanta el título.
Ah, sí. Es amigo tóxico y encima me hace doler.
Sí.
Así que...
Y dice que los síntomas tóxicos solo aparecen de vez en cuando.
Ah.
Que hay que aguantárselos, que son una consecuencia de la amistad. Y entonces hay que evaluar todos los pros y todos los contras que ofrece cada relación.
Claro.
Si una persona no cumple sus promesas, o pide cosas prestadas y no las devuelven, o abusa de tu ayuda, o le cuenta tus secretos a otras personas, entonces...
Se lo aguanta, todo eso se lo aguanta.
¿Y por qué se lo aguanta?
Y porque es parte de, como la sombra de un sentimiento noble.
Pero hay que ver que a lo mejor es buena compañía para ir al cine o por un café.
Pero para eso vaya con un perro.
Hay que evaluarlo eso, ¿eh? Bueno... a veces las observaciones humillantes se presentan como una broma. ¿Eh?
Claro, ay, sí. Vos, siempre tan estúpida.
Claro, claro. Dice, bueno, lo que pasa es que a veces tenemos miedo de quedar solos y la opción es ser amiga de cualquiera. Por más que sea una persona desagradable o malvada... O que efectivamente le cuente tus secretos a los demás y te armes líos. Por ejemplo, vos andás con otro tipo
sí. Y
la tipa va y se lo cuenta a tu novio.
Bueno, pero eso no
es bueno, sí, bueno, eso es un lío.
Es imperdonable. Sí,
pero
eso.
Vos tenés tanto miedo de estar sola, de no tener amigas, que se lo perdonás.
Y pero su novio la dejó porque le dijo eso y se fue el tipo.
Sí.
¿Y qué? ¿Y ahora se va a quedar con esta amiga que lo traicionó?
Encima que me deja mi novio, me quede sin amiga también.
Bueno,
tengo novio, no tengo amiga. ¿Qué pasa? Me voy a quedar sola en la vida. Y se lo tengo que perdonar, ¿viste?
Ah, bueno, pero me parece demasiado.
Sí, se lo tengo que perdonar. Después hay otra cosa, que son muchos años de comunicación y cálidos recuerdos.
Ah, eso es.
Ah,
sí, porque cuando uno se pelea, después va a ver las fotos...
Sí, y llora.
Y de cosa vieja, cuando fuimos de vacaciones a Villa Gesell.
Sí. Todo esa antigüedad, digamos, es lo que te hace permanecer con verdaderos canallas, ¿no?
Sí, claro.
Sí, es un canalla, pero hace tanto que lo conozco que me importa. Bueno, aún si una vieja amistad ya no te brinda más que irritación, ¿no? El pasado que tienen en común... puede hacerte dudar en la decisión de pelearte para siempre.
Claro.
Y entonces, bueno, esto se asemeja a una ruptura amorosa, y aquí hay que ser paciente, y sobrevivirlo.
Sí, pasa el tiempo, y ustedes se dejan de ver sí. con su amigo de mucho tiempo que se dejó de ver, se pelea. Pero años después, como se va olvidando... se reencuentra, lo llama y dice, ay, al final volvamos a encontrarnos. Y vuelve a pasar lo mismo.
Y pasa lo mismo.
Pasa
otra
lo mismo.
Vez, usted anda con dos tipos.
Sí, igual.
Y la mina va y le dice al otro.
Sí.
Y...
usted se había olvidado que había sido por eso.
Porque, ¿cómo? Y otra vez, ahora que me acuerdo.
Era por eso.
Viste, ahora que te acordás es tarde.
Sí, por algo no nos vimos durante 10 años. Bueno,
claro, lo hizo de nuevo, señor. Bueno. Bien, acá lo que dice es que algo que también ayuda a no poder librarse de un amigo malo es cuando forman parte de un grupo de amigos en común. Si no quieres obligar a tus amigos a elegir de qué lado ponerse,
sí,
ustedes de qué lado están, entonces lo mejor es evitar una declaración de guerra abierta y una ruptura oficial de la relación. A lo mejor lo que hay que hacer es alejarse suave y gradualmente, sin chismes y sin acusaciones.
¿Y cómo se va desapareciendo de la relación?
Lo va llamando menos, lo va calculando, qué sé yo. Acá lo que dice el amigo Jagger,
sí,
o como quiera que se llame, es que la amistad prolonga la vida. Nunca, ¿sí?, lo hubiera creído.
¿Y cuánto? Para hablar en números, como claro, viene una relación.
Para ver si vale la pena.
Sí.
No. Si vivís 10 años más, bueno, puede ser.
Además que viene evaluando la amistad de una forma tan contable,
claro,
que tendría que dar algún número más preciso.
Sí, sí.
¿Cuánto
sí
alarga la vida?
No lo dice. También dice, creemos que incluso el amor puede terminar, pero que la amistad es para siempre. Es para siempre, sí, porque no te importa.
No, bueno, sí.
El amor puede terminar. El amor puede terminar, pero mucho, no vas a comparar la fuerza del amor con la de la amistad. Dejate de embromar.
Claro,
a mí si un amigo no me quiere ver más, ¿qué me importa?
No, pero ¿cómo que me importa?
Y no me importa nada. ¿Qué quiere que
no
le
está, diga? No lo va a esperar bajo la lluvia,
no,
y a sufrir.
No, me importa un bledo, señor. Acá dice, a veces esta forma de ver las cosas, ¿no?, que la amistad es para siempre y el amor puede terminar, nos impide romper una relación tóxica.
Sí.
No, la amistad para siempre y listo. Pero según los investigadores, una relación así no solo nos hace sentir incomodidad psicológica, sino que también aumenta la presión arterial y promueve enfermedades inflamatorias. ¿Por qué se cree que yo tengo ahora que ir al médico porque ando mal de la inflamación?
Por los amigos tóxicos.
Por los malos amigos que tengo.
Sí, señor.
Yo fui al doctor Karajensian y me revisó, me encontró bien. Y por ahí me dice, ¿quiénes son sus amigos? Le digo, bueno, Dorio,
Estronati,
sí, Gillespie.
No, señor, eso.
Bueno, es como, ¿cómo quiere estar vivo todavía? Usted dice, si sigue andando con esos tipos, le va a agarrar una inflamación.
Sí, que ni le digo. Por lo menos en los tobillos o en donde fuere.
Así que, bueno. No tengas miedo de separarte de aquellos que no sientes afines y todo eso. Entonces, ¿en qué quedamos?
La verdad es que, como está planteado el informe, es muy difícil sostener una relación amistosa, porque si usted está calculando, todo el tiempo especulando,
claro,
con lo que da, lo que recibe, a qué hora, qué le dice, cómo lo miró, son demasiadas precauciones, señor, no sé.
Dígame, ¿cuál es su mejor amigo?
Mi mejor amigo en este momento es el director de la radio.
Ah, sí, sí.
Bueno, ¿y sabe qué? El amigo de todos, Claudio Villarruel.
Claro.
Que porque vio cómo es Villarruel, que todo el tiempo le sonríe, le
sí,
dice...
Sí, sí. Ese es uno de los mejores amigos.
Sí, y que le dice mucho negrito.
Claro, así a mí cuando me dicen con así con diminutivo,
sí,
también.
¡Negri!
Sí, entonces sí, sí. Pero en ese caso, el mejor amigo para mí es... ¿Quién es el director? ¿Cómo se llama?
Eduardo Liberti.
Liberti, ese.
Ah, pero ¿cómo se llama? ¿No sabe el nombre de su amigo? ¿Es amigo o no es amigo?
Es un gran amigo, que yo me olvide el nombre puede ser.
No, bueno, no.
Me olvidé porque se me fue, pero es uno de mi mejor amigo.
Bueno, pero no parece.
Mi mejor amigo y le sigue el subdirector, quien quiera que sea.
Sí. Bueno, sí, en general es así. Ahora, los grupos de amigotes, digo que hacen, sobre todo los amigotes hombres,
sí,
hacen reuniones de amigos un día específico. Por ejemplo, los miércoles nos reunimos en la casa de Villarruel,
sí,
para jugar a la general.
No me digas.
Hacemos.
Qué vida hermosa,
general,
¿no?
La generala. Y así se forjan lazos de amistad.
Sí, sí, claro.
Porque
sí,
sí. Mientras tiene
además,
un lado,
es cómo se divierte uno, ¿no?
Sí.
Una cosa es decirlo.
Y otra, padecerlo.
Y otra es soportarlo. Sí, 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 sí. Bueno, ¿Cuándo es el Día del Amigo? ¿Ya pasó?
Ya pasó, sí, el 20 de
qué
julio.
Qué suerte que ya pasó el Día del Amigo.
El día que el hombre llegó a la luna.
Oh, año. Claro, sí, sí.
Hay una relación
directa. Un gesto de amistad, evidentemente, de la NASA.
Sí, sí, sí. Una relación directa entre...
Sí, sí. Uno cuando mira la luna, lo primero que se le ocurre es un amigo.
Es la amistad.
Bueno, vamos a hacer una pausa.
Si venís usted... y nos juntamos en lo de Claudio Villarruel. Nos
juntamos en lo de...
Venite.
Villarruel, sí, sí. Sí. Yo no soy no sé la dirección, a pesar de que es mi mejor amigo.
¿Pero cómo? ¿Que no te la dijo la dirección?
Nunca me la quiso decir. Cada vez que yo le pregunto, ¿y cuál es tu dirección, Claudio? Él me dice, bueno, mira, depende de lo que vos entiendas como dirección.
No, bueno, no, bien preciso.
Si ya se produce un pseudo problema de nomenclatura, etcétera, etcétera.
Bueno, pero en tal caso, yo voy a ir a lo de Clau.
Sí.
A la noche.
Bueno, bueno.
Y después fíjate, venite, si tenés
claro,
ganas.
Sí, sí.
Que te esperamos
ahí. Pues decime, a ver si
yo te digo.
Para que vaya.
Yo te llamo.
Ahí está, llamame.
Yo te llamo.
Sí, sí.
¿Te mando un mensajito?
Sí, sí, de texto, por favor.
Sí, por favor.
Bueno, permiso,
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
A través del Estado en tu barrio, ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país. Miles de vecinos pudieron gestionar el DNI, solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil, cerca de sus casas y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer en el Estado en tu barrio, entra a www.argentina.gov.ar/elestadoentubarrio. Te esperamos en el próximo. Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque, que te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Me acuerdo bien de cada campaña.
Ignacio Copani. Nueva función en Buenos Aires, sábado 3 de noviembre, 21 horas.
Me acuerdo bien y le doy las gracias a mí.
Caras y Caretas, Venezuela 330. Anticipadas en www.tuentrada.com. Ignacio Copani, en el Café Cultural Caras y Caretas.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, pero ya el jueves estaremos en Córdoba, en el Espacio Quality, y el viernes de regreso en Buenos Aires, en nuestro Caras y Caretas. Estaba merodeando los estudios de la radio el maestro. Llámelo. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo, Arnaldo Cancel. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Tome asiento, por favor.
Sí.
¿Qué tal, Moreira? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Usted, el sábado es el show.
Ya estamos sobre el show, casi.
El 3 de noviembre.
El 3 de noviembre, este sábado, los espero en la sala Siranush,
que es Armenia 1353 a las 21 horas.
Con la presentación de Heliotrópico.
Heliotrópico, sí. Con toda la banda, con muchos vientos, todos.
Futbolistas invitados y así.
Sí, sí.
Bueno, a ver, hay pedido para el sordo, por ejemplo, aquí para Carlos, hace llamar que pida Rubias de New York. No sé si es.
¿Tiene la orquestita ahí?
Sí, podemos hacerlo.
¿Con la orquesta?
Sí, por favor.
Con todo completo.
Mary Peggy, Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vienen amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Julie, de labios en flor, es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de una nación. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, loca como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, para que le apuñeta del olvido y de placer, ríe su alegría como un cascabel.
Muy bien, recuerden que en las redes sociales estamos en Facebook como La Venganza Radio. Usted pone Facebook / La Venganza Radio
y chao.
Y ahí accede a los más interesantes beneficios que puede aportar la Internet. Los jazmines de San Ignacio le piden para Daniel.
Bueno, cómo no.
¿Sí?
¿Sí?
A ver. ¿Usted también está
no,
de acuerdo?
No, pero estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Me gustan los jazmines de San Ignacio.
Tú eres más linda por tele amada, el domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmine, jazmine blanco, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de la recopa le dio una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche siempre cerrada. Ojos bajo la sombra de tus pestañas, y cuando fusilaban a aquel muchacho casa en la plaza de la victoria, vi que llorabas y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentadas.
lindo, maestro.
Bueno, a ver, más pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible para Paula Arrabal Amargo.
Arrabal, en una cruz.
Esa la canta, la va a cantar.
¿A dúo la cantamos?
A dúo.
Sí.
Bueno, dele, a ver, arranque. Arrabal Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tu sombra es tortura, mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma, clavado a tus calles y hueque a una luz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva estar en flor para quererte como una nube que pasa. En sueños se va, no vuelven más. Bueno, señores, recuerden que el jueves estamos en Córdoba, en el espacio Quality.
Sí, nadie debe dejar de faltar.
Bien, aquí hay gente, ¿se pueden poner pedidos para el personal de la radio? Digo, gente que ingresa acá.
Únicamente podría ser al personal jerárquico.
No, señor.
Por ejemplo, mi mejor amigo, el director de la radio, que es mi mejor amigo, ahora en este momento no recuerdo cómo se llama.
Pero ¿cómo me va a decir eso?
Mi mejor amigo, realmente.
No, ¿sabe qué? Yo le voy a dedicar a Gandhi.
¿A quién?
Gandhi. Gandhi es muy conocido,
sí,
se les dice así, es de Página 12, es el gerente comercial del diario Página 12.
Sí, también, mi mejor amigo.
Bueno, mejor amigo, que están abriendo un nuevo espacio de caras y caretas.
Un espacio que es una pieza nueva.
No, no, sino con bar, restaurante, librería, ahí en la calle Junín al 300.
Para poner una librería.
Sí, bueno, pero así es
o
Gandhi.
Un bar, una cosa o la otra.
Así es Gandhi.
Cuando es un bar, es un bar.
Sí.
Yo cuando quiero tomarme un café con leche, me voy a un bar. Y cuando quiero comprar un libro...
No, pero veo que ahora se usa todo junto. Esto
y está mal eso, señor.
No, pero los multiespacios se organizan así.
¿Y quién sería el dueño?
Bueno, el dueño, lo que se dice el dueño...
No hay en ningún lado nadie.
Sí, debe haber alguien.
Nadie es el dueño de nada ahora.
Pero si usted va, por ejemplo, a Junín 365, ahí está ubicado.
Ah, sí.
¿Qué? ¿Quién es?
Sí, ¿tiene libro?
Sí.
Bueno, deme media docena de media luna.
No, señor. Bueno, libro, restaurante, bar, caras y caretas. Todo se llama caras y caretas.
Claro, claro. ¿Quién es el dueño? El señor Caras y Caretas.
El señor Caras y Caretas. Y si está Gandhi en esto, el lugar debe ser muy bueno, le auguro lo mejor, que se está inaugurando en estos días.
¿Y qué canción le vamos a dedicar?
El de Chávez.
El de Chávez.
El de Chávez creo que es algo que le va a gustar a Gandhi.
¿Qué va a hacer? Sí.
Dele.
Mi orza de la metedura de apacarados antojos, que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura. Yo que quibera pavora de un posible mentejón, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. No naciste con el coraje de enloquecer los llamones y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Fuiste reina en los burdeles, donde tallas con valor. Te menejaste el amor, lo que querés son papeles. Metele, vieja, metele, amarrocate sellao, que yo llamé del chabao y te mato con razón, que tenés el corazón como un juez desinflado.
Bueno, a ver, hay pedidos para el trío sin nombre, pero que hoy desecharé.
Bueno, está, ¿qué quiere que le
hoy desecharé, señor? Todo esto pasa a, para el otro día. Here Comes the Sun, te piden, eso sí lo puedo hacer.
Sí, sí,
¿o
sí.
No?
Sí, podemos hacer.
Bueno, dele.
Here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, I feel that ice with floating melting. Little darling, it seems like your sins just been clear. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, and I say it's alright.
Bueno, gente que pide cosas del Brasil en estos días.
Ay, señor.
Sombríos para el Brasil.
Bueno, podemos hacer algo.
No es.
No son los momentos más.
No.
Sí, tristeza round the fin.
Sí, eso
¿no?
Podría hacerlo. Sí,
a ver.
Tristeza round the fin. Felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma
o que o vento vai levando pelo ar. Bola tão leve, mas tem na vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou de jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Tristeza não tem fim.
Bueno, y nos vamos, señores. Nos reencontraremos mañana aquí por esta misma emisora que es toda. No digo los nombres de la radio porque, como son tantos,
claro.
Estamos en M750, pero salen muchas otras. Y el jueves sí nos encontramos en Córdoba en el espacio Quality. Y nos vamos con algo alegre, sí, festivo.
Algo alegre, así como esto.
A ver. Dele.
Te amargado, podemos triste y sin amor. Podemos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Podemos triste y amargado.
No.
No.
Adiós.
Adiós.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra música, hay otra sangre, hay otra caricia, hay otra piel, hay otra forma de sentir,
hay otra radio.
Tu esperanza, es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM750. Una señal.
Super TC 2000 presenta el superclásico del automovilismo. 200 kilómetros de Buenos Aires. La carrera que todos quieren ganar. El espectáculo que nadie se puede perder. Conseguí tu anticipada con descuento en Ticketek o cualquier sucursal Rapipago. Este 3 y 4 de noviembre, el superclásico se corre en el Autódromo de Buenos Aires.
Get back again. We can just pretend. We'll make it home again. From everything wrong.
Happy.